Como todas las semanas, también hoy queremos acercarnos hasta la Policlínica Cárdea. Hoy nos está esperando Eva Fidalgo, que es la responsable de la consulta de psicología en la Policlínica. Buenos días, Eva.
Buenos días.
Queremos hablar hoy de un nuevo tratamiento, nos dicen, para dejar de fumar, algo que seguramente mucha gente ha pensado y otros muchos han intentado. ¿En qué consiste este nuevo tratamiento que se está presentando desde Cárdea?
Pues vamos a ver, en líneas generales, el programa para dejar de fumar es un tratamiento psicológico dirigido a ayudar a la persona a dejar de fumar sin experimentar el síndrome de abstinencia de la nicotina, ya que lo que contempla este programa es el abandono gradual del consumo de cigarrillos. El programa consta de 10 sesiones con una frecuencia de una vez a la semana, pero no es un programa estándar por el cual todas las personas tengan que pasar por las mismas fases, sino que se personaliza en función de las características y los recursos que traiga cada persona a la clínica. Una vez que la persona comienza el tratamiento, se pone a disposición además una guía de autoayuda que le va a servir a esa persona de apoyo a lo largo de todo el proceso.
¿A quién se dirige este tratamiento? ¿Cualquier fumador, cualquier tipo de fumador, Eva, se puede acoger a él?
Sí, el programa lo hemos diseñado para todos los fumadores que necesiten apoyo psicológico y recursos para que puedan afrontar de una forma satisfactoria el hecho de dejar de fumar, independientemente de la motivación que ellos presenten. Lo ideal es que una persona pueda dejarlo por ella misma, pero hay casos pues, en los que existe un nivel elevado de dependencia a la nicotina o que la persona en esos momentos no dispone de los recursos necesarios, lo cual eso dificulta el abandono. Entonces, para estos casos hemos diseñado el programa.
¿Y en qué consiste? ¿Qué pasos se siguen?
Bueno, pues a mí me gustaría destacar cuatro aspectos muy relevantes, muy importantes del programa. El primero es la evaluación del fumador. Es decir, hay que evaluar correctamente el problema de la persona para posteriormente adaptar el tratamiento a las características de dicha persona. Entonces, por ejemplo, pues evalúa el grado de dependencia, la motivación o a veces la probable psicopatología asociada que presentan estas personas, que además puede interferir en el proceso. Otro punto muy importante es la reducción gradual, como os comentaba, del consumo de cigarrillos. Todos conocemos a exfumadores que han dejado de fumar de golpe. No obstante, este programa se basa en una serie de procedimientos psicológicos que pueden ayudar a dejar de fumar sin experimentar el síndrome de abstinencia de la nicotina, y entre ellos pues es la reducción gradual de cigarrillos, que suele resultar muy eficaz. El tercer aspecto importante es que se elige con la persona un día concreto para dejar de fumar. Se le prepara previamente con recursos e información, se le enseñan técnicas psicológicas eficaces para afrontar el día elegido y también se dan recomendaciones para afrontar los días posteriores, que es cuando suelen surgir más dudas y la persona suele tener, le suelen aparecer más miedos. Y el cuarto punto muy importante es la prevención de recaídas. Aunque dejar de fumar es muy importante y es la primera meta que se plantean las personas, dejando de fumar la persona no ha finalizado todo el proceso de abandono definitivo. Y ese queda otro paso, igual o aún más importante, que hay que incluir en todo este tipo de tratamientos, que es el mantenimiento de la abstinencia. Y para ello pues se les enseña en consulta estrategias básicas. Y aparte de estos cuatro aspectos, quiero destacar que a lo largo de todo el programa se emplean estrategias motivacionales muy importantes, dándoles información a las personas, eliminando obstáculos que pueden dificultar el cambio y sobre todo ofreciéndole ayuda activa a ellos.
Eva, lógicamente estamos hablando de un tratamiento, de un programa que se imparte desde Cárdea, donde también hay una consulta de nutrición. Decís que en este caso las dos especialidades trabajan además de forma conjunta.
Sí, uno de los miedos que tienen las personas cuando llegan a realizar este tipo de programas es que no dejan de fumar porque piensan que van a ganar peso. Entonces, bueno, en algunos casos el fumador sí que puede incrementar de peso, sobre todo en las primeras semanas o meses después de dejar de fumar, aunque la mayoría suelen volver a su peso normal en poco tiempo. Entonces, para estas personas se les dan recomendaciones desde la consulta de nutrición pues para que puedan controlar su peso y no sea un problema añadido.
Yo supongo que las consultas, Eva, os habéis encontrado con todo tipo de ejemplos y de experiencias. Y a lo mejor también con ideas falsas con las que llega la gente. ¿Lo tenemos claro a la hora de dejar de fumar o tenemos todavía muchas ideas equivocadas?
La gente presenta muchos mitos sobre el tabaquismo y sobre el tratamiento. El primero con el que nos encontramos y muy importante es que piensan que no serán capaces de dejar de fumar porque llevan fumando muchos años o porque son personas ya mayores. Yo quiero destacar dos cosas aquí. En primer lugar, todo fumador puede dejar de fumar con mayor o menor esfuerzo. Muchos miles de personas lo han conseguido. Entonces, esas personas, cuando llegan a consulta, también pueden. Y en segundo lugar, nunca es tarde para dejar de fumar. Vamos a ver, por mucho tiempo que uno haya fumado a lo largo de su vida, si lo deja, experimentará los beneficios de fumar. Incluso si una persona tiene más de 65 años, por ejemplo, pues dejar de fumar en ese momento le puede ayudar a vivir más tiempo y a tener mayor calidad de vida. Entonces, ese error es muy frecuente. Y otro, también que nos encontramos con mayor frecuencia, porque son muchos, es que la persona nos dice que no necesita dejar de fumar porque está fumando cigarrillos bajos en nicotina y alquitrán. Ese es un error muy común. Lo quiero dejar claro que no existe un cigarrillo saludable y que la mayoría de los fumadores a menudo le dan más caladas al cigarrillo o las inhalan con más intensidad para poder compensar el bajo contenido de nicotina de esos cigarrillos bajos en nicotina. Entonces, eso es un error muy común que les pone la barrera para dar el paso.
Con lo cual, lo uno por lo otro, vamos. Que sí. Acabamos en el mismo lugar, efectivamente.
Eso es.
Eva Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.
A vosotros, adiós. Gracias. Adiós.